Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré.
Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, queridos hermanos. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Palabras de vida eterna llegan a nuestra vida hoy miércoles 31 de enero del año 2024. En la primera lectura, el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 24, versículos del 2 al siguiente. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, el rey David mandó a Joab, jefe del ejército que estaba a su lado: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan a Berseba, y haz el censo del pueblo para que sepa su número. Joab entregó al rey el número del censo del pueblo. Israel contaba con 800.000 guerreros que podían empuñar la espada, y Judá con 500.000 hombres. Pero después David sintió remordimiento por haber hecho el censo del pueblo y dijo al Señor: he pecado gravemente por lo que he hecho. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo que ha obrado tan neciamente. Al levantarse David por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió esta palabra del Señor: ve y di a David, así dice el Señor: tres cosas te propongo, elige una de ellas y la realizaré. Gad fue a ver a David y lo notificó: ¿prefieres que vengan 7 años de hambre en tu país, o que tengas que huir durante 3 meses ante tus enemigos, los cuales te perseguirán, o que haya 3 días de peste en tu país? Ahora reflexiona y decide que he de responder al que me ha enviado. David respondió a Gad: estoy en un gran apuro, pero pongamos en manos del Señor, cuya misericordia es enorme, y no en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó la peste a Israel. Desde la mañana hasta el plazo fijado, murieron 77.000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Berseba. El ángel del Señor extendió su mano contra Jerusalén para asolarla, pero el Señor se arrepintió del castigo y ordenó al ángel que asolaba al pueblo: basta, retira ya tu mano. El ángel del Señor se encontraba junto a la era de Arauna, el jebuseo. Al ver al ángel golpeando al pueblo, David suplicó al Señor: soy yo el que ha pecado y el que ha obrado mal, pero ellos, las ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, carga tu mano contra mí, contra la casa de mi padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo de hoy dice la antífona, el salmo 31: perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. El Evangelio de hoy nos presenta a San Marcos en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que se le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos, mis queridos hermanos, la palabra de Dios. La palabra del Señor nos presenta hoy un nuevo episodio de la vida de David, aquel joven pastor, el menor de los hijos de Jesse, elegido y preferido de entre sus hermanos por el Señor para ser ungido rey de su pueblo. David, después de muchos avatares a lo largo de su vida, fue prosperando. El Señor lo bendijo, lo libró de sus enemigos, lo llenó de riquezas, de poder, de fuerza. Y una vez más, Dios nos da una enseñanza a través de este personaje. El censo que mandó hacer David para saber el número de los ciudadanos con los que podía contar y del que se arrepintió considerándolo una ofensa a Dios, porque reconoció que con esa acción pretendía justificar su fuerza. Pretendía justificar su poder, o sea que todo eso él deja de lado, que Dios es su fuerza, que Dios es su poder, se olvida un rato de eso y pone la fuerza y el poder en la gente, cuando en realidad toda su historia había sido guiada y sostenida por la mano del Señor. Y este error de David fue un pecado de soberbia, un pecado de orgullo, un pecado de vanidad. Y él siente remordimiento, o sea, se arrepiente y pide perdón al Señor. Y vemos que las consecuencias, hermanos, como siempre, recaen, vienen, tarde o temprano. El pecado trae consecuencias. Y el pecado, la paga del pecado siempre es la muerte. Primeramente esa muerte espiritual. Matamos o sacamos a Dios de nuestras vidas. Pero David sabía que la misericordia del Señor es eterna. Y inmediatamente se puso en sus manos. Y esa es la acción, hermanos, esa es la actitud. Pecamos, erramos, ya voy a pusanga ya. Vemos que va en la gente, peango ese problema, peango ese vida. Sin embargo, nosotros podemos ver claramente que todas nuestras acciones, hermanos, aunque pensemos que somos individuales, somos privadas, ¿no? Nuestro pecado tiene en realidad una repercusión social, colectiva. ¿Qué quiere decir eso? El pecado daña a todos. Nuestra acción repercute. El pecado daña a todos, hermanos, así como la gracia, las buenas acciones que realizamos, la oración, la intercesión, eso le alcanza a todos. Dios también lo hace llegar a todos los hombres. Hermanos, analicemos nuestra vida y tratemos de caminar y vivir en la gracia de Dios. Esta vida que Jesús vino a regalarnos es una vida en el Espíritu. Hoy Jesús nos muestra cómo es su vida, cómo es su caminar. Hoy lo encontramos en la sinagoga de Nazaret, en el pueblo donde se había criado, donde la mayoría lo conocía, el hijo de María, el hijo del carpintero. Y el sábado es el día dedicado al Señor y los judíos se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús va cada sábado en la sinagoga y allí enseña. Y enseña no como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Su enseñanza es diferente. Su enseñanza impacta. Su enseñanza penetra en la mente y en el corazón de las personas. Porque es muy importante saber qué significa esta palabra, autoridad. Hablaba con autoridad. Él era autor de lo que decía. No hablaba por hablar nomás. Su vida y su palabra estaban en sintonía. Estaban conectados. Y así debe ser un cristiano. Jesús hablaba con autoridad, pero los maestros de la ley, los escribas, hablaban porque tenían autoridad. Y ahí hay una gran diferencia. Hablar con autoridad como Jesús y hablar porque uno tiene autoridad es muy diferente. Ellos, los maestros y escribas, hablaban porque a ellos se les daba autoridad. Tenía ese poder, entonces tenía que enseñar al pueblo. Muchos, porque son cabezas, coordinadores, ya sea lo que sea, hablan porque tienen autoridad, o sea, por el cargo. Entonces tienen esa facilidad y la oportunidad de hablar. Pero como los escribas y fariseos, no impacta. Oye, es media hora, una hora, ambas. Sin embargo, como Jesús. Jesús hablaba con autoridad y eso impactaba. Era diferente. Cuando él decía, ámense, es porque él amaba. No solo en palabra decía, sino con su vida. Perdonen. Y él se pasaba la vida perdonando. Autor de lo que hacía, eso es hablar con autoridad. No puras palabras, nada más, mis queridos hermanos. Aunque vemos que es difícil, ¿verdad? Peñan de Logapu, peñan de Icuar, apuiste Villahuatango y Yetu, porque peñan de Icuar, Porango y Cuey. Pero ellos se escandalizaban de dónde le venía todo eso. No podían reconocer esa presencia de Dios en Jesús. Le costaba. Pero más adelante van a ir descubriendo eso. De a poco. Se atribuye a San Agustín la siguiente reflexión. Así como en la oración nosotros hablamos con Dios, dice San Agustín, en la lectura es Dios quien nos habla. Dios nos habla todos los días, mis queridos hermanos. Dios te habla en cada momento, en cada instante. Y fíjense, hermanos, que el pasaje bíblico, el final, termina diciendo que Jesús no podía hacer allí ningún milagro. Y se maravilló de su falta de fe. También hoy, Señor, nos pide más fe en Él para que pueda realizar cosas grandes que superan nuestras posibilidades humanas. Los milagros manifiestan el poder de Dios y la necesidad que tenemos de Él en nuestra vida, de cada día, hermanos. Aunque este despertar es un milagro de Dios para nosotros, este nuevo día, pero muchas veces no lo vemos. En Dios el poder, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justicia, en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia, decía Santo Tomás de Aquino. Y San Juan Pablo II nos enseña, Jesús de Nazaret, el carpintero, ilumina con su vida de trabajo nuestra vida de trabajadores cristianos. Ustedes son iluminados también, sus ambientes de trabajo, con la luz de Cristo. Llevemos esta luz, hermanos, en los ambientes en que nos toca vivir. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.